Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarnos para empezar otro año de información aquí en Sputnik, transmitiendo desde Montevideo. Los saluda Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Comenzamos el 2019 con información. Estos son los titulares.
Titulares.
Jair Bolsonaro se estrenó como presidente de Brasil.
Una de las primeras medidas fue el aumento del salario mínimo por debajo de la pauta fijada por el gobierno saliente.
El presidente ruso Vladimir Putin pidió unidad a sus compatriotas.
Dijo que el país deberá resolver problemas urgentes y que lo lograrán trabajando en equipo.
¿Una sola China?
El presidente chino pidió no claudicar ante los grupos separatistas y trabajar juntos para lograr la unificación pacífica con Taiwán, aunque no descartó la vía militar.
Pedido de emergencia para el Ministerio Público peruano.
El gobierno pidió al Congreso apoyar la solicitud ante la destitución de dos fiscales encargados de las investigaciones por el caso Odebrecht.
Comienzo de año trágico en Mali.
Al menos 37 fueron los muertos tras un ataque a una aldea del pueblo Fulani por parte de un grupo armado presuntamente de la etnia rival Donsos.
Cuba celebró 60 años de la revolución.
El líder del Partido Comunista y expresidente Raúl Castro destacó la gestión del actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
Hasta aquí los titulares, ya vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Comienzan las reformas.
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició su mandato aumentando el salario mínimo.
Este miércoles 2 firmó el decreto que lo incrementa en 4,61% por debajo de la pauta que había fijado el gobierno saliente.
Así, el piso salarial es ahora de 998 reales, equivalentes a 257 dólares.
En su discurso de asunción de este 1 de enero se había referido a la economía del país diciendo que crearía un círculo económico virtuoso.
El encargado de ese proceso será Paulo Guedes, ministro de Hacienda y hombre de confianza del nuevo mandatario.
Conforme a información publicada por el diario Folha de São Paulo, el nuevo titular de la cartera redactó un decreto ejecutivo para una reforma al sistema de pensiones.
Según estimaciones, esta podría generar ahorros por hasta 12.900 millones de dólares en la próxima década.
La reforma al enorme sistema de pensiones estará entre los principales desafíos de Bolsonaro, quien aún debe conseguir apoyos en el Congreso.
Esta jornada también asumió Sergio Moro como ministro de Justicia.
Se trata del ex juez encargado de procesar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
En su discurso anunció que trabajará sobre tres ejes: lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y reducción de los índices de violencia.
En equipo.
El presidente ruso Vladimir Putin llamó a sus compatriotas a mantenerse unidos para trabajar en la mejora del país.
Fue en su tradicional saludo por el año nuevo.
Tenemos que resolver muchos problemas urgentes en economía, en ciencia y tecnología, en salud, educación y cultura. Y paso a paso, mejorar la calidad de vida y el bienestar.
Esto solo lo podemos hacer juntos. Nunca hemos tenido ayudantes y no los tendremos. Por lo tanto, es importante que seamos un equipo, cohesionado, unido y fuerte.
Cada uno tiene sus esperanzas, dijo el mandatario. Pero en general, todos queremos que los seres queridos estén bien, que se mantenga la armonía en el hogar.
Que los hijos nos llenen de alegría, que la vida sea pacífica y que los sueños, incluso los más recónditos, se hagan realidad.
El presidente también hizo hincapié en la solidaridad porque, aseguró, la desgracia ajena realmente no existe.
Un corazón noble siempre responde con caridad y da alegría, afirmó.
Putin pidió abrir los corazones unos a otros porque cuando millones de personas experimentan sentimientos tan alegres, el mundo se llena de amor y confianza.
¿Una sola?
El presidente chino, Xi Jinping, fue tajante respecto a la reunificación con Taiwán y dijo que deben ser y serán una sola China.
Sus palabras tuvieron lugar este miércoles 2 durante la conmemoración de los 40 años desde el inicio del proceso de acercamiento.
El mandatario reiteró el llamado de Pekín hacia una reunificación pacífica basada en la fórmula de un país y dos sistemas.
El desarrollo de la relación entre las dos orillas del estrecho de Taiwán demuestra que Taiwán forma parte de China.
Que ambas orillas están unidas por los mismos hechos históricos y jurídicos y que nadie tiene el poder de cambiarlo, declaró durante el discurso.
En la misma línea planteó que la unificación es una tendencia histórica y el camino correcto, y que la independencia de Taiwán contradice la historia y conduce a un punto muerto.
Hace falta resistir persistentemente a los grupos separatistas que defienden la independencia de Taiwán y trabajar juntos para lograr la unificación pacífica y un futuro brillante, dijo Xi Jinping.
Pero acto seguido advirtió: no prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias.
En la actualidad, solo 17 países reconocen a Taiwán como Estado soberano, pero este número disminuye año a año.
Perú movilizado contra la corrupción.
El presidente Martín Vizcarra presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público.
El mandatario llevó el documento personalmente, acompañado por cientos de personas que se movilizaron en apoyo.
La iniciativa surgió luego de que el fiscal general, Pedro Chávarri, destituyera este 31 de diciembre a dos fiscales que investigan el caso Odebrecht.
Se trataba del coordinador del equipo de investigación, Rafael Vela, y del provincial, José Domingo Pérez, quienes denunciaron maniobras ilegales de Chávarri.
A raíz de la conmoción política y social que generó, el fiscal general dio marcha atrás en la decisión este miércoles 2.
Y este martes 1 de enero, en un mensaje televisado, Vizcarra anunció la presentación del proyecto de ley.
La fecha y horario elegidos para esa conferencia de prensa deja clara la intención que un acto de semejante impacto pase lo más inadvertido posible, en momentos en que las familias estaban preparándose para recibir el Año Nuevo. Nos preocupa seriamente el proceder del fiscal de la Nación. Su decisión obstaculiza y pone en riesgo el proceso de investigación ya iniciado, debilitando enormemente la lucha contra la corrupción que viene realizando nuestro gobierno. Con este accionar, el fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú.
Y pidió al Congreso que trate la iniciativa con celeridad para no tener que llegar a una cuestión de confianza.
La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada en la causa Odebrecht, pidió a sus congresistas apoyar la declaratoria de emergencia.
El Ministerio de Justicia también presentará un recurso ante la actuación de Chávarri.
El ministro de Justicia presentará una exhortación sobre las actuaciones del fiscal de la Nación, fundado en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052. Nosotros no solo proclamamos la lucha anticorrupción, la practicamos, y es uno de los 5 ejes de nuestra política general de gobierno. Como afirmé hace un tiempo, no nos van a doblegar. No van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción. Usaremos todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotarla. Corresponde que todos los poderes del Estado hagan lo mismo y que prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés.
El nombramiento del fiscal general aún está en tela de juicio, ya que no habría alcanzado el puntaje mínimo para el cargo.
Además, tiene 3 denuncias constitucionales en el Congreso que podrán provocar su destitución, aunque no habían sido tratadas porque hasta ahora el fujimorismo postergaba los debates.
Todas las denuncias están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra fiscal que lo acusa de integrar un grupo delictivo conformado por magistrados y empresarios.
Las sospechas apuntan a que manejaban la justicia a cambio de recibir favores o dinero.
El mandatario pidió apoyo a la ciudadanía para combatir la corrupción.
Hoy, más que nunca, necesitamos de una ciudadanía vigilante y comprometida con nuestro país. Tengo la convicción que si permanecemos unidos y actuamos juntos por el bien del Perú, saldremos ganadores en esta lucha.
Mali de luto.
Ya suman 37 los muertos tras el ataque por parte de un grupo armado en la República de Mali este 1 de enero.
La ofensiva tuvo lugar en la región de Mopti, en el centro del país, donde la violencia interétnica se cobró centenares de vidas durante 2018.
De acuerdo a la información oficial, los atacantes llegaron con ropas típicas de Casa Donzo e irrumpieron en la localidad de Koulogon.
Molaush Guindo, alcalde de la ciudad más cercana a los hechos, detalló que el ataque fue dirigido contra la zona Fulani de Koulogon.
La otra región, a un kilómetro de distancia, está habitada en su mayoría por un grupo étnico vinculado a los cazadores Donzo, presuntamente implicados en el atentado.
Los choques entre los Fulani y las comunidades rivales ha empeorado la seguridad del país africano.
Allí las fuerzas locales, apoyadas por tropas internacionales, combaten a milicias vinculadas a Al-Qaeda y al Estado Islámico.
Cuba, de aniversario.
Este primero de enero se cumplieron 60 años del triunfo de la Revolución Cubana y de su llegada al poder en 1959, de la mano del fallecido Fidel Castro.
Fue tras la derrota al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista.
El líder del Partido Comunista y expresidente del país, Raúl Castro, condujo los actos conmemorativos en Santiago de Cuba.
No vengo aquí a hablar a título personal. Lo hago en nombre de los heroicos sacrificios de nuestro pueblo y de los miles de combatientes que ofrendaron sus vidas a lo largo de más de 150 años de lucha.
A 8 meses de dejar la presidencia del país, Castro reveló su satisfacción por la continuidad ideológica de su sucesor Miguel Díaz-Canel y respaldó su gestión.
Además, se refirió a la relación del país desde la asunción del actual presidente estadounidense, Donald Trump.
Nuevamente el gobierno norteamericano parece tomar el rumbo de la confrontación con Cuba y de presentar a nuestro país pacífico y solidario como una amenaza para la región. Apela a la tenebrosa doctrina Monroe para intentar retrotraer la historia a la época vergonzosa en que gobiernos sometidos y dictaduras militares se sumaron al aislamiento de Cuba. De manera creciente, altos funcionarios de la actual administración, con la complicidad de algunos lacayos, difunden nuevas falsedades y otra vez pretenden culpar a Cuba de todos los males de la región. Como si esto no fuera en consecuencia de despiadadas políticas neoliberales que provocan la pobreza, el hambre, la desigualdad, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción política, el abuso y la privación de derechos a los trabajadores.
Castro aseguró que su país pretende convivir pacíficamente, aunque está preparado para la confrontación.
Reitero nuestra disposición a convivir civilizadamente, pese a las diferencias, en una relación de paz, respeto y beneficio mutuo con los Estados Unidos. También hemos señalado con toda claridad que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar.
En noviembre, el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, dijo que Washington tomaría una línea más fuerte contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que calificó como la troika de la tiranía. Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles a las 20 horas y los sábados a las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.